Menú informativo.
Momento de recibir a un amigo de la casa en su última columna de este 2022, al sociólogo Eduardo Botinelli. ¿Cómo estás, Eduardo?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te tratan estos últimos días del año?
Y como todos, a las corridas.
Cansados también, imagino.
Sí. Sí,
bueno,
sí.
Eduardo, esta última columna de alguna forma es como una especie de cierre, ¿no?, de lo que ha sido este 2022, que titulaste un año complejo para el presidente y para el gobierno, y de hecho ya este título hace referencia a lo que vamos a estar hablando y que tiene que ver con un balance de lo que ha sido este 2022, tanto para el gobierno como también para el presidente.
Sí, bueno, hay algunas cosas esperables y otras no, digamos. Es decir, bueno, si nosotros miramos un poco lo que ha sido la imagen del presidente, la confianza en el presidente, es claro que está en un momento de caída que es esperable en la mitad del periodo. Es más, en realidad lo que hemos hablado en otros momentos es que la pandemia de alguna forma ofició para sostener una imagen positiva del presidente que duró más de lo que habitualmente duran en un periodo de gobierno, y que ahora están viéndose algunas primeras consecuencias del propio devenir del gobierno. Y en ese sentido, lo que decía, bueno, hay cosas esperables y otras no, es que ha habido hechos además que de alguna forma han ido en ese sentido, en la caída de la imagen, de la aprobación, de la confianza y también de algunas de las políticas. Si nosotros miramos un poco cómo ha sido este 2022, este elemento donde hay una caída de la aprobación, de la confianza, y donde ha habido algunos cambios en términos de la comunicación del presidente, es decir, bueno, que de alguna forma se ha visto afectado por causa y consecuencia, digamos, ¿no? Es decir, bueno, de alguna forma ha cambiado su forma de comunicación entendida en el más amplio espectro, digamos, ¿no? Es decir, no solamente lo que son las conferencias, sino todas sus apariciones públicas, y también qué dice y cómo lo dice. Y de alguna forma podemos empezar a ver algunos cambios, tanto del presidente como de su comunicación, donde aparece el referéndum con un rol importante. Si nosotros vemos lo que fue la recolección de firmas, cuando se alcanza la recolección de firmas, sí, el límite, el mínimo, digamos, para activar el mecanismo, sí, de referéndum, la primera reacción fue la de que el gobierno no iba a detener su agenda, uh-huh, iba a seguir, porque esto no implicaba para el gobierno un cambio, y sin embargo ahí hubo un cambio, porque, por ejemplo, la reforma de la seguridad social no se presentó antes del referéndum, como sí se había dicho inicialmente. Pero también ese proceso de la campaña del referéndum fue dura de los dos lados, generó fricciones, pero también el resultado jugó de alguna forma en el impacto en su imagen y en lo que llamamos un poco este 2022 un poco complejo, porque el resultado terminó siendo mucho más ajustado del que se esperaba, y aún más aún todavía cuando se pone en consideración que el presidente puso todo su capital político arriba de la mesa el miércoles previo al referéndum, con la idea de que eso desnivelaba la balanza en forma fuerte. Uh-huh. Y lo que se vio es que en realidad el resultado terminó siendo casi un calco del balotaje. Uh-huh. Y el otro elemento que podemos unir a todo esto para entender cómo arrancó el 2022 tiene que ver con la percepción sobre la seguridad pública. Ha habido un quiebre que vimos en el primer trimestre de este año en la percepción que la opinión pública tiene sobre el gobierno en materia de seguridad pública. El gobierno ha defendido fuertemente su política, ha defendido fuertemente la baja de una serie de delitos en función de los datos disponibles oficiales, a excepción de los homicidios primero, y después hay algunos otros que pueden ser un poco más discutibles, pero en la idea de la población hubo una caída importante. De ser un elemento que era evaluado positivamente durante 2020-2021, pasó a ser evaluado negativamente y en forma importante. Y no solamente dentro de los votantes del Frente Amplio, sino que se dio un quiebre dentro de los votantes de la coalición. Entonces, todo esto hace un poco a cómo ha sido este 2022, por lo menos el arranque, antes de empezar con otros elementos, ¿no?
Eduardo, ¿y qué rol ha jugado la economía en la evaluación que la población hace del gobierno?
Bueno, ahí entra otro de los puntos, es decir, bueno, si uno mira los números macro y lo que se va viendo en términos de crecimiento económico, en términos de las tasas de desempleo, de la tasa de ocupación, de la tasa de empleo, son elementos positivos. Aparece también, bueno, lo que es lo que decían los números macro, también vinculados al déficit fiscal, que era una de las metas que el gobierno se planteaba. Y en eso, digamos, aparecen los elementos positivos. También aparecen anuncios de cambios tributarios, que habrá que ver, o sea, se anunció que en marzo se va a anunciar qué es, ¿no? Pero sin embargo, teniendo esos elementos arriba de la mesa, la población está teniendo una evaluación negativa. Primero, por los efectos de la pandemia, ¿no? Claramente. Pero después esto se sostuvo en el tiempo. No ha tenido variaciones de evaluaciones negativas sobre lo que podemos llamar la economía familiar, es decir, sobre el tema de los aumentos de precios, sobre el tema del ingreso de los hogares. En eso la evaluación es negativa y se ha sostenido negativamente a pesar de que se muestran números macro positivos. Entonces, en ese sentido, el gobierno está teniendo dificultades para que la percepción de la población o la realidad que se vive cotidianamente cambie de signo, digamos, que efectivamente la gente empiece a valorar positivamente, y eso no están dadas las condiciones aún como para que puedan ser reflejados de esa forma.
Eduardo, ¿y cómo impactan los episodios que estamos viendo en torno a los casos de Marcet y Astesiano?
Bueno, eso es, digamos, la línea de lo que decía, bueno, hay algunos elementos esperables y otros que no eran esperados, y estos son elementos que no estaban esperados. El caso Marcet primero y el caso Astesiano después, de alguna forma han modificado la agenda, ha modificado lo que decía de la comunicación del presidente, porque de alguna forma pierde el control de lo que comunica, porque empiezan a salir elementos que están fuera de su alcance, pero además le ha costado mucho salir. Son temas muy difíciles, obviamente, para poder salir, entre otras cosas porque todavía no está cerrado todo lo que viene saliendo sistemáticamente. Todavía está en la órbita de la justicia, pero además están las filtraciones o las publicaciones de prensa. Entonces, en ese marco, justamente lo que ha perdido es el orden, es decir, cómo ir presentando las cosas, y perdió la iniciativa, porque en definitiva, desde que empezaron esos episodios, más allá de la agenda que el gobierno avanza, por otro lado, lo que está haciendo es una dinámica de respuesta ante los episodios que aparecen. Y se están empezando a ver algunas fisuras, en principio marcadas por estos episodios, pero que en realidad en algún momento salieron otras fisuras. Claramente Cabildo Abierto ha tenido su propia agenda, digamos, y lo ha marcado claramente, pero también empiezan a verse, sobre todo para el caso Astesiano y también para el caso Marcet, voces desde el propio oficialismo, digamos, no de la coalición, sino adentro del Partido Nacional,
sí,
de Gandini, de Bezossi, que fueron declaraciones fuertes en cuanto a las responsabilidades que había que asumir y que había personas del gobierno que tenían que asumir determinadas responsabilidades. Todavía eso no fue a mayores, pero sin duda se está mostrando que hay un cambio dentro de ese relacionamiento que antes era absolutamente monolítico, ¿no? De defensa del gobierno.
Ahora, con todo este panorama, Eduardo, ¿cómo es que cierra el gobierno este año?
Y bueno, lo cierra con varios frentes abiertos, que no tienen una mirada de cerrarse en los próximos días o semanas, digamos, ¿no? Lo que hay que ver es qué pasa durante el verano, que siempre de alguna forma oficia de oxígeno para algunas cosas, porque se calman un poco las aguas en términos informativos, de dinámica política, pero lo hemos hablado en otros momentos. Al mismo tiempo se empieza a sumar la campaña electoral, que si bien todavía falta todavía otro verano más posterior, ya empiezan a definirse. Entonces, van a estar estos temas de la agenda que no están cerrados, más el impulso que está dando a la reforma de la seguridad social, más las discusiones más político-partidarias vinculadas al electoral que se van sumando. Pero por otro lado, así como está teniendo todos estos frentes abiertos, el gobierno continúa la agenda y en principio se va a aprobar la semana próxima en el Senado la reforma de la seguridad social. Lo que hay que ver es qué sucede después en diputados, porque ha habido algunas señales de indicar que esto no significa que esté absolutamente cerrada la negociación, e incluso todavía está anunciado que la discusión la semana próxima en la Cámara del Senado todavía habrá negociación. Hay que ver cómo termina saliendo eso. Lo que el gobierno está buscando es lo que ha buscado, digamos, sistemáticamente, que es la generación de optimismo, ¿no? Y la salida que tuvo el ministro Mieres luego del Consejo de Ministros del pasado lunes va en ese sentido, es decir, bueno, mostrar que los indicadores, que los objetivos 2023 trazados son de una mejora, no solamente en términos de económicos, sino de empleo, de crecimiento, de modificar también alguna parte impositiva. Entonces, el balance final del 2022 es que, bueno, más allá de estos logros que el gobierno muestra en el avance de su agenda de gobierno, ¿no? El ataque al déficit fiscal, la mejora en la economía en general, la mejora en los indicadores de empleo, el avance en la reforma de la seguridad social, en la transformación educativa, lo que uno pasa raya, digamos, es que el año ha sido difícil para el gobierno, porque el referéndum fue un triunfo para el gobierno, pero dejó heridas, porque no fue el triunfo que se esperaba, y porque los casos Marcet y Astesiano han generado problemas importantes de los que no ha podido salir hasta el momento, y le ha generado varias dificultades también en sus mecanismos de comunicación, que había sido uno de los grandes fuertes.
Eduardo, como siempre, brillante el análisis que has traído durante todo este año, no solamente hoy, a la mesa del menú. Y bueno, queríamos agradecerte esto porque ha sido un gran valor, un gran aporte para el programa. Así que muchísimas gracias por todo lo dado en este 2022.
Muchas gracias a ustedes. Que tengan felices fiestas, feliz año y esperemos un gran 2023 para todos.
Esperemos que sí. Un placer realmente que seas parte del equipo, Eduardo. Te mandamos un abrazo enorme.
Muchas gracias.
M24.
La radio
que nos mueve.